Súper, estamos al aire también. Estoy grabando.
Ok, estaríamos entonces en condiciones de partir. Genial, entonces siendo las 15:30, daríamos inicio al primer consejo de este año 2024. Desear a los concejales un buen año, espero que hayan podido tener una linda celebración con sus seres queridos. Tenemos una tabla no tan larga, así que no debería tomarnos tanto tiempo este consejo y se realiza de manera virtual según el acuerdo anterior. El primer punto de la tabla es la correspondencia, así que le damos el paso a don Patricio. Gracias, secretario.
Gracias, alcalde. Buenas tardes, concejales. Buenas tardes, concejala. Aprovecho de saludarlos, desearles mucho éxito en este año 2024.
Muchas
En
gracias,
la correspondencia,
Patricio.
alcalde, que también fue enviada a todos los integrantes del Consejo, tenemos varios decretos que promulgan acuerdos del Consejo. El primero es el decreto 10.649, que promulga el acuerdo 292, que acepta la oferta y adjudica la gran compra denominada adquisición 6 vehículos SUV para Seguridad Ciudadana Municipalidad La Cisterna, que tiene el ID 69711, a la oferta presentada por la empresa Salinas y Fabres, sociedad anónima, por la adquisición de 6 vehículos tipo SUV marca Nissan Hicks 1.6 Sense 2024, según las especificaciones contenidas en la ID del producto en convenio marco 1928495. Incluye los impuestos de inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados del Registro Civil, identificación, impuesto verde, placas patentes, seguro obligatorio de accidentes personales, permiso de circulación y despacho a la Municipalidad de La Cisterna, garantía de 36 meses y o 100.000 kilómetros, lo primero que ocurra, por un valor de 95.868.316 pesos IVA incluido. Monto que se encuentra ajustado al presupuesto disponible para esta gran compra. La Dirección de Asesoría Jurídica redactará el acuerdo complementario de la presente adquisición, consignando en él que el proveedor adjudicado deberá hacer entrega de una garantía de fiel cumplimiento que caucione la adquisición por un monto equivalente al 5% del valor total de la compra, impuesto incluido, con una validez de 90 días corridos posteriores a la fecha de la vigencia del acuerdo complementario, estableciendo que la unidad técnica de este corresponderá a la Dirección de Prevención del Delito, Seguridad Comunitaria e Inspección Municipal, quien deberá velar por la recepción y correcta utilización de los vehículos y será responsable de coordinar la adquisición de la póliza de seguro automotriz por daño, robo u otro siniestro para cada vehículo adquirido, previo a su entrega en dependencias del municipio. El siguiente decreto, 10.669, que promulga el acuerdo 294 del Consejo Municipal, que señala: acéptase la oferta y adjudícase la propuesta pública denominada Servicio de Telefonía Móvil IBAM para la Municipalidad de La Cisterna, que tiene el ID 2767-57-LP23, a la oferta presentada por la empresa Telefónica Móviles Chile S.A. por un monto total de mensual de 3.474.000 pesos IVA incluido, total del contrato 83.385.600 pesos IVA incluido por el periodo de 24 meses, de acuerdo al siguiente detalle: 22 celulares alta gama Samsung Galaxy S23, 158 celulares media gama Samsung Galaxy A14 y 52 ZTE modelo MF920U. La Dirección de Asesoría Jurídica formalizará esta adjudicación a través de un contrato suscrito mediante escritura pública, previo a la entrega por parte de la empresa adjudicada de la garantía de fiel cumplimiento del contrato equivalente al 5% del total del servicio contratado. La Dirección de Administración y Finanzas será la unidad técnica del contrato. Siguiente decreto, 10.671, que promulga el acuerdo 295 del Consejo Municipal, que acepta la oferta y adjudica la propuesta pública denominada Mejoramiento de Multicanchas y Plazas de La Cisterna con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local, ID 2767-26-LR23, de acuerdo al detalle que en este momento se está mostrando en pantalla para cada uno de los proyectos. La Dirección de Asesoría Jurídica formalizará esta adjudicación a través de la suscripción de un contrato mediante escritura pública dentro del plazo máximo de 15 días posteriores a la fecha de comunicación de la adjudicación en el portal Mercado Público, de forma individual, esto es, por cada iniciativa a ejecutar, consignando en ellos el monto y plazo de ejecución ofertado, respectivamente a suma alzada, IVA incluido. Para concurrir a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega en la Dirección de Asesoría Jurídica de la respectiva garantía de fiel cumplimiento del contrato por cada iniciativa adjudicada, conforme a lo establecido en el numeral 7.3.3 de las bases administrativas normas generales que regula la presente licitación. La Dirección de Obras Municipales será la unidad técnica quien velará por el correcto y fiel cumplimiento de los trabajos considerados en las especificaciones técnicas y demás antecedentes de la licitación. La SECPLAN deberá confeccionar la orden de compra según corresponda a través del portal www.mercadopublico.cl. Y finalmente tenemos el decreto alcaldicio 10.714, que en su parte resolutiva señala acéptase la oferta y adjudícase la propuesta pública denominada fiesta de fin de año ID 2767-72-LE23 a la empresa Joker Servicios SPA por un valor de 19.992.000 pesos IVA incluido. La Dirección de Asesoría Jurídica formalizará esta adjudicación a través de la suscripción de un contrato mediante escritura pública. Previamente deberá depositarse. Deberá depositarse la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
Don Patricio, disculpe, hay un micrófono abierto. Alguien está hablando, perdone que lo interrumpa, pero hay un micrófono abierto.
Sí, así estoy viendo. Ahí sí, la señora Jaramillo me parece que tenía el micrófono abierto. Previamente deberá depositarse la garantía de fiel cumplimiento del contrato equivalente en pesos chilenos al 10% del monto total contratado. Esta garantía deberá tener una vigencia que excederá en 30 días a la fecha de realización del evento y tendrá la siguiente leyenda: para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, licitación pública, fiesta de fin de año ID 2767-72-LE23. La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través del Departamento de Cultura, será la unidad técnica de este contrato. Y eso es lo que respecta a los decretos alcaldicios. Y finalmente se remitió a todos los miembros del Consejo el informe final número 545 de 2023, debidamente aprobado por de la Contraloría General de la República. Este informe final número 545 tiene fecha 21 de diciembre de 2023. Fue enviado copia a todos los concejales. Alcalde, esa es la correspondencia que tenemos para el día de hoy.
Gracias, don Patricio. Pasamos entonces al próximo punto de la tabla que corresponde a la cuenta. Contarles que han habido distintas actividades la última semana. Una de las más relevantes ha sido la inauguración de la sede de Salón Tu Barrio de Lovalle, donde contamos con la presencia de distintas autoridades. Estaba el alcalde Gonzalo Montoya de Macul, un equipo de salud de Pudahuel, el concejal Fares Cabo de Recoleta, el director de salud primaria del Servicio Sur, don Daniel Ruiz, estaban los directores de ambos SFAM, el director de salud Felipe Ochoa y la subdirectora de salud, todo el equipo de salud en tu barrio, doña María de Los Ángeles Ovalle. Así que fue una jornada bastante interesante, estuvieron distintos dirigentes también, donde pudimos visitar la sede que corresponde a la instalación de tres containers, de tres medios containers, y representa el trabajo de más de un año de los equipos técnicos para hacer eso realidad. Así que estamos muy contentos con la instalación. Todavía ni siquiera lo han rayado los containers, así que se nota que la gente está muy contenta y va a significar una expansión de la presencia estatal en el barrio que nos va a permitir implementar todo un programa de proyectos de mejoramiento en la plaza y trabajo con las organizaciones sociales de allá. Así que estamos muy contentos por el buen recibimiento de los vecinos. Así que prontamente ya va a entrar en funcionamiento y la infraestructura está muy bien equipada. Todas las salas tienen aire acondicionado y por lo menos hay cuatro box, uno podría decir, porque hay un salón principal donde uno entra y por los lados los espacios de atención. Así que muy contentos con el gran trabajo y felicitar ahí a los equipos técnicos que tuvieron un tremendo despliegue. También tuvimos la recepción de un camión aljibe de 10.000 litros del gobierno regional que estuvimos ahí en La Pintana recibiendo, que va a venir a reforzar la flota existente. Es un camión que tiene una bomba de una gran potencia, así que va a servir para las labores de distinto tipo que se realizan desde Dimao, tanto de emergencia como de reforzamiento para regado, por ejemplo, de áreas verdes. Es un camión que tiene una gran tecnología, creo que 14 cambios, algo así tenía. Era impresionante la cabina, la amortiguación. Estaba equipado también para que la gente pudiera subir y regar desde la superficie del camión. Así que bien, bien buena la adquisición y esperamos que pueda tener un gran rol ahí en el cuidado de nuestras áreas verdes y el combate contra los incendios. Recuerden que cada vez que hay un incendio, los aljibes del municipio van a llenar las piscinas estructurales de los bomberos, de manera de, además de los grifos, tener otras fuentes de agua para atacar el fuego de manera simultánea con las distintas bombas. Así que buena adquisición para la cisterna. También tuvimos la exposición del Quiero mi barrio San Ramón, donde se mostraron distintas arpilleras sobre distintas temáticas del barrio, donde se presentaban principalmente espacios cívicos y históricos de la comuna. Así que hay un gran trabajo ahí de los equipos del Quiero mi barrio que funcionan en la sede del ex Sergio Silva Acuña, que ahora es un complejo deportivo y que hemos logrado habilitar para que ellos tengan una presencia territorial cercana a los barrios de trabajo y no tengan que estar viniendo y yendo al municipio, ni ellos ni los vecinos. Así que se ha logrado un gran trabajo ahí, muy importante. También tuvimos la semana pasada la atención de la clínica móvil de la Fundación Arturo López Pérez de el cáncer, donde se hicieron mamografías, que es algo muy importante porque recordemos que el examen preventivo que se hace en los SFAM solo es de palpitación, en cambio el mamógrafo tiene acceso a escáneres, entonces si es que hay alguna duda uno no va a tener que ir al hospital a hacérselo, sino que en el mismo lugar. Es segunda vez que visita nuestra comuna, esperamos en algún momento contar con un equipo, ojalá sí, pero claro, hay un tema de recursos muy importante ahí. Pero funcionó bien, así que estamos contentos de que muchos vecinas pudieron acceder a la jornada de atención acá en el mismo barrio sin tener que ir al hospital, que también es un tema burocrático que no es menor, es difícil de acceder a esos servicios. También tuvimos la gala del ballet folclórico de la Casa de la Cultura, de la profesora Angie Lara, y también tuvimos la gala se llamaba Diosas el espectáculo de Danza del Vientre, así que la semana pasada estuvo llena de actividades, también una presentación de la Escuela Popular de Teatro, entonces han sido jornadas bien extensas para los vecinos que han participado en estas jornadas, también los funcionarios, habían concejales también presentes, así que fue bien bueno acompañar ahí a los distintos grupos que durante todo el año desarrollan estas actividades. La actividad más importante que hemos tenido últimamente ha sido el día sábado, la actividad de Año Nuevo, donde contamos con la presencia de Leo Rey, de Centella, el humorista, y de Garras de Amor. Fue una actividad bastante multitudinaria. Nos acompañó el ex mayor de carabineros de El Bosque, que ahora tiene funciones en otro lugar. Así que estamos contentos porque no hubo ningún herido ni registro de grandes incivilidades, sino que una jornada bastante amena, comunitaria, alegre, para dar inicio al año nuevo. Contamos con la presencia también de algunos concejales, que lo hicimos parte de las premiaciones a los artistas, también los representantes de las diputaciones que estuvieron. De Gael Yeomans y de el encargado territorial de la senadora Fabiola Campillay, así que fue una jornada bien, bien comunitaria, contentos de que salió todo bien y se lograron corregir temas logísticos, en especial de los cortes, donde tuvimos en cada corte dos funcionarios ahí, tiempo completo, para hacer orientación a la comunidad y aplicar algún criterio. Así que el equipo de seguridad también estuvieron full, los guardias, los carabineros. Así que fue una bonita jornada que esperamos que se repita. El día 1 de enero, a las 10 de la mañana, estuvimos en Cerro Navia, invitados por el alcalde Tamayo, para revisar la experiencia de una propiedad que por 30 años fue sede del narcotráfico y que ha sido transferida provisoriamente al municipio para su administración por autorización de la fiscalía, que es que corresponde a una atribución que está contenida en un articulado de la ley de control de drogas. Así que visitamos ese espacio que hoy día funciona como un recinto de base de seguridad ciudadana de Cerro Navia. En ese momento éramos 8 alcaldes y hoy día hicimos una visita a la Subsecretaría de Prevención del Delito con Eduardo Vergara, y mañana vamos a estar con el fiscal nacional de manera de poder impulsar esta medida para que algunas propiedades de la cisterna puedan pasar a control municipal provisoriamente y quizás en el futuro de manera definitiva, de manera de ponerle freno al control territorial del narcotráfico y el crimen organizado en algunos espacios clave, y así dar una mayor seguridad a la comunidad. Así que esto parte con una medida muy puntual que no requiere un cambio de ley, pero que en el futuro ya estamos tramitando y haciendo todo lo posible para que esto se convierta en ley y pueda ampliar el giro de del uso municipal, no solamente a lo vinculado con centro de seguridad, sino también a toda la actividad comunitaria, deportiva, cultural y recreativa que el municipio desarrolla regularmente, y también de otros servicios como salud y otros de protección social. Así que estamos en ese proceso. Ya tenemos la comprobación de que esto funciona, como demostró Cerro Navia. Así que felicitar ahí al alcalde Tamayo por la tremenda gestión que hace allá. Y esperamos que más comunas del sector sur puedan entrar en esa lógica. Hoy día estuvimos 14 alcaldes allá a las 8 de la mañana en la SPD. Así que ha sido una jornada interesante para impulsar estas medidas. Eso es todo lo de la cuenta. Partimos entonces con los puntos regulares, además de la correspondencia, que sería el tercero, el pronunciamiento sobre modificaciones presupuestarias 1 y 3 de la DAF. Así que partimos por la primera, que yo voy a pasar a compartir, que corresponde al memorándum número 1 del año, el primero del año. Así que lo estoy proyectando ahora y cuya explicación va a estar don Sergio Lillo de SECPRA. Así que le damos el pase a nuestro director. Saludos, don Sergio, gracias.
Buenas tardes, alcalde, concejalas, concejales. Antes que todo, les deseo un feliz 2024, mucho éxito para este año. Bueno, en relación a la modificación presupuestaria número 1 del 2024, tiene relación con el traspaso de recursos de la Subdere por 151.273.000 pesos a la cuenta de ingreso del municipio a la 115, 130, 300, 200. 2007, del programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal en la línea tradicional, ¿ya? En específico, estos recursos son para ejecutar el proyecto denominado bacheo de emergencia de calzadas en mal estado en diversos sectores de la comuna. Cabe destacar que este es un proyecto que ya está trabajado por la SECPRA y son 51 puntos ya definidos, y con este recurso que se nos está entregando, vamos a poder licitar ahora durante los próximos meses. Eso sería en relación a la modificación presupuestaria número 1.
Gracias, director. Abrimos espacios para consultas. Solo aumentos de recursos, así que es una buena
Alcalde,
modificación. Doña Manuel.
una consulta. Dentro de esta modificación y de esta cantidad de dinero, ¿no está todavía considerado lo de la calle Riquelme?
No. Esto está considerado solamente para este proyecto, ya que fue presentado, y en este caso nos informa la Subdere que no va a ser traspaso para es el específico para este proyecto.
Don Riquelme, tengo entendido que ya está cursado, ¿no, don Sergio? Para aprovechar de informar al tiro. Recuerde que
Sí, pero
lo
no,
cursa más tarde.
perdón, está cursado, pero no hemos tenido todavía respuesta formal por parte de
Pero en cualquier momento deberán comenzar esa hora, así que ahí lo vamos a mantener informados.
Muchas
Ok,
gracias.
¿alguna otra consulta? Gracias, doña Mónica. Ok, le damos el paso entonces al siguiente.
Gracias, alcalde. En votación, el memorándum número 1, recién explicitado, concejala Quesada.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejala. Concejal Luna.
Apruebo, don Patricio.
Gracias. Concejala Tobar.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejal Osorio.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejal Urrutia.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejala Espíndola.
Apruebo.
Gracias, concejala Ruiz.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejala Vázquez.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, alcalde.
Apruebo.
Gracias, alcalde. Aprobado el memorándum número 1.
Gracias, don Patricio. Pasamos entonces, según la tabla, a la modificación presupuestaria del memorándum número 3, que está siendo proyectado y que corresponde al Departamento de Salud. Así que le damos el paso a don Felipe Ochoa, director. Gracias, don Felipe.
Gracias, señor alcalde, presidente, señores y señores concejalas, compañeros de departamento, tengan todos un buen día y ojalá un mejor año 2024. Hoy la modificación presupuestaria es la número 3, la número 1 nos llena de orgullo. Al lado mío, no sé si la ven, me acompaña Valeria Ayala, ella es la profesional a cargo del ciclo vital infantil a nivel comunal. Esta modificación incorpora recursos en la resolución 2814 que da cuenta de la adjudicación de un AGL, apoyo de gestión local, de 24 millones y fracción destinados a la habilitación de la sala de atención integral y rehabilitación para niños y niñas y adolescentes que presenten condiciones de baja complejidad en materia de desarrollo integral infantil. Es principalmente, las concejalas de la Comisión de Salud lo saben, es principalmente la habilitación de una sala TEA y otras patologías que podrán ser vistas en nuestras unidades. La relevancia.
Frena tu micrófono. Dime.
Ya.
La relevancia de esto es que la comuna contará con un espacio y una red de apoyo para estos niños, niñas y adolescentes que sea parte de nuestro flujo de derivación y además nos permite cumplir con los estándares asociados a la ley 21.545, atención de niñas con espectro autista y también indicaciones ministeriales vigentes desde el año 2022. El plan de gasto que observamos a continuación es el que definió el AGL en conjunto con Valeria y con quien está hablando, y está compuesto de la siguiente manera: material de oficina, que son 300 mil pesos, accesorios computacionales, 400 mil. Otros que son didácticos, baterías, las baterías son los instrumentos para la medición de algunas patologías, elementos especiales para estimulación y rehabilitación, psicomotricidad, colchonetas especiales, que son aproximadamente 10 millones de pesos, que también incluye el acondicionamiento de los pisos, entre otras tantas acciones, mantenimiento y reparación para habilitar la sala en el espacio de salud, que son 4 millones, y el resto de los ítems que están contemplados ahí. Sin duda para el sector salud y también para la comuna, comenzar el año de esta manera nos permitirá dar cobertura en algo que no teníamos y que también habíamos asumido como un compromiso hace un tiempo atrás. La comuna de La Cisterna por fin va a tener una sala de estimulación acorde a los requerimientos que nuestros niños, niñas y adolescentes también requieren. Eso para conocimiento de nuestro honorable consejo.
Gracias, don Felipe. Abrimos espacio para consultas. Un gran anhelo para la comuna contar con una sala de este
Alcalde,
tipo. Diga nomás.
como presidente de la Comisión de Salud, junto con Jimena, hemos estado muy al tanto del tema del trastorno espectroautista. Sabemos que ahora se viene muchos niños que es sumamente caro el tema de las terapias. Así que me gustaría también, o sea, solicitar que esto igual se amplíe un poco más, ¿ya? Yo entiendo que el programa Salud en tu Barrio sacaron las terapeutas ocupacionales y las psicólogas. Una lástima, pero yo creo que estaban cubriendo algo que no está llegando. Sí quiero felicitar a Felipe porque ha tomado el tema con la seriedad que corresponde. Yo me acuerdo que en enero empezamos a hacer reuniones para poder gestionar horas de neurólogo para los chicos también, que son las más caras y las más complejas. Así que felicitaciones y ojalá que la cobertura sea tan buena y que podamos en el fondo poder darle el apoyo a lo que estos niños necesitan. Porque acuérdate, Felipe, que va a aumentar mucho, mucho el diagnóstico este año. Bueno,
Gracias, más consultas. Ah, disculpe. Salud.
buenas tardes, señor alcalde, concejalas y concejales. Efectivamente, nosotros queremos ser lo más integradores posible de todos los niños que requieran algún tipo de apoyo. Así que tomamos muy en consideración el comentario que nos acaba de hacer. Y por supuesto que la oferta va dirigida a los niños que tienen necesidades terapéuticas de baja complejidad y también a aquellos otros niños que también están dentro de las neurodivergencias, así como otros niños que tienen diagnósticos asociados, ya que también pueden ser posiblemente otros niños con algún trastorno genético que pueda tener una baja complejidad manejable y que se beneficie de este tipo de atenciones. Así que muchas gracias.
Se vale. Señora concejala, así como cuando inauguramos la nueva Guapo, este espacio de salud va a estar al final de la dependencia. Entonces, cuando ya la tengamos habilitada, por supuesto que vamos a hacer una inauguración para hacer el rito respectivo, porque estas platas son extras que postulamos a una GL que nos costó bastante, pero hemos sido bien perseverantes en ese sentido y siempre es bueno recibir estos recursos para brindar la atención que nuestros niños y niñas y adolescentes merecen. Estamos contentos. Vamos a empezar a trabajar desde ya y yo creo que en un par de meses vamos a tener inaugurada la sala y ya estamos trabajando en los flujos de derivación para que sea parte de nuestra canasta, que es lo que también nosotros creemos que puede institucionalizar las atenciones que aquí se van a brindar.
Qué bueno,
Gracias,
Felipe.
director. ¿Alguna otra consulta? Ok, le damos el paso entonces a don Patricio para la cuenta.
Gracias, alcalde. En votación, memorando número 03, concejala Quesada.
Yo apruebo y junto con eso felicito porque este es un tema de gestión. Así que felicito al director de salud. Creo que es un tremendo avance para los niños de nuestra comuna. Eso apruebo.
Gracias, gracias. Concejal Luna.
Apruebo y don Felipe mande muchas felicitaciones a su equipo porque este fue una gran gestión, así que muchas gracias.
Gracias, concejala Tovar.
Apruebo.
Gracias, concejal Osorio.
Gracias, concejal Osorio.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejal Urrutia.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejala Espíndola.
Apruebo y felicitaciones también por la gestión y por la disponibilidad para trabajar también con la comisión.
Gracias, concejala Ruiz.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejala Vázquez.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, alcalde.
Apruebo.
Gracias, alcalde. Aprobado el memorando número 03.
Gracias, don Patricio. Pasamos entonces al pronunciamiento sobre fijación de dieta mensual por asistencia al 100% de sesiones para el 2024, así que le damos el paso al secretario para la explicación del punto. Gracias, don
Gracias,
Patricio.
alcalde. Gracias, alcalde. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 88 de la ley 18.695, que es la orgánica constitucional de municipalidad, la administración para esta ocasión propone una dieta de 15,6 UTM por asistencia al 100% de las sesiones del Consejo Municipal para el periodo 2024 y se propone también realizar tres sesiones ordinarias mensuales también para el año 2024, a partir del mes de enero de este año. Esa es la propuesta que hace la administración y que si no hay consulta, me imagino que el alcalde someterá a Votación. Alcalde.
Gracias, don Patricio. Abrimos espacio si es que hay alguna consulta o propuesta distinta. Sería poco popular querer bajarlo. No creo. Ok, le damos entonces el paso a don Patricio para la cuenta. Muchas gracias.
Gracias, alcalde. En votación, el monto de la dieta mensual para el año 2024 y el número de sesiones ordinarias a realizar también para el periodo 2024 recién presentado. Concejala Quesada.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejala. Concejal Luna.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejal. Concejala Tobar.
Apruebo.
Gracias, concejala. Concejal Osorio.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejal. Concejal Urrutia.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejal. Concejal Espíndola.
Apruebo.
Gracias, concejala. Concejala Ruiz.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejala. Concejala Vázquez.
Apruebo, Patricio.
Gracias, concejala. Alcalde.
Apruebo.
Gracias, alcalde. Aprobado el punto.
Gracias, don Patricio. Pasamos entonces al próximo punto que corresponde al pronunciamiento sobre medios de apoyo dispuestos por el municipio para el Consejo Municipal, año 2024. Entonces, nuevamente le damos el paso al secretario para que cuente el detalle de la propuesta. Gracias, don Patricio.
Gracias, alcalde. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 92 bis de la ley 18695, la administración está proponiendo como medios de apoyo dispuestos por el municipio para el uso del consejo y de los señores y señoras concejales para el año 2024 los siguientes medios de apoyo. En recursos humanos, 8 funcionarios asistentes para cada uno de los señores concejales. En recursos de infraestructura, una sala de consejo equipada con telón, data show, sistema de audio y grabación. 8 oficinas individuales con su mobiliario respectivo, 8 estacionamientos reservados al interior de la Plaza Cívica San Alberto Hurtado y un vehículo municipal con conductor a disposición en días hábiles. En recursos tecnológicos, 8 equipos de telefonía móvil con minutos ilimitados e internet móvil, 8 computadores, uno para cada oficina del concejal o concejala con su impresora correspondiente, 8 tablets marca Lenovo P11 de 6 GB. 8 equipos de telefonía móvil para los asistentes de los concejales y concejalas. Y finalmente, en varios, los materiales de oficina y escritorio para cada una de las 8 oficinas. Ahí se define papel, tintas y etcétera. Todos los materiales de oficina que cada uno necesita. Esa es la propuesta que hace la administración, señores concejales. Alcalde.
Gracias, don Patricio. Abrimos espacio para consultas o comentarios. Sin duda lo necesario para desarrollar la labor con normalidad. Ok, le damos el paso al secretario entonces para la cuenta. Gracias, don Patricio.
Gracias, alcalde. En votación, estos medios de apoyo dispuestos por el municipio para el uso del Consejo Municipal y los señores concejales o concejalas para el año 2024. Concejala Quesada.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejala. Concejal Luna.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejal. Concejala Tobar.
Apruebo.
Gracias, concejala. Concejal Osorio.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejal. Concejal Urrutia.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, apruebo. Concejal. Concejal Espíndola.
Apruebo.
Gracias, concejala. Concejala Ruiz.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejala. Concejala Vázquez.
Apruebo, don Patricio.
Gracias, concejala. Alcalde.
Apruebo.
Gracias, alcalde. Aprobado el punto.
Gracias, don Patricio. Pasamos entonces al próximo punto, que es la presentación del equipo del Instituto Nacional de Estadística para el Censo 2024. Así que dejamos con ustedes a doña Silvio Jaramillo Quintana, que es la directora regional censal para la RM del INE, Y también se va a conectar Alberto Horno Salinas, que es gestor de vinculación regional de la RN. Y Patricia Farías, que es la coordinadora del sector. Así que le damos el paso a ellos y les preguntamos si tienen algún problema para compartir, si no, lo hago yo desde mi computador. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No sé si se escucha bien. Súper. Buenas tardes a todos. Bueno, agradecer al alcalde este espacio, a los consejeros municipales también, y al equipo que está ahora conectado. Yo no tengo cómo presentar de acá, así que le agradecería mucho al alcalde si nos ayuda como para poder proyectar. Bueno, contarles que ya como equipo Censo Población y Vivienda estamos ya con trabajo directamente con el municipio de La Cisterna, y el objetivo de poder presentarnos hoy día es poder contarle a ustedes cómo estamos llevando a cabo esta tarea país, y que para nosotros es muy importante que ustedes estén enterados de cómo va el avance y qué forma también desde el espacio de ustedes pueden apoyarnos también como municipio y también como región metropolitana en las labores que tenemos que realizar. Vámonos más al alcalde con la presentación. Bueno, vamos a hablar de cuatro aspectos relacionados con el objetivo que tiene el censo, cómo vamos a realizar el censo en la comuna, cómo también van a estar identificados el equipo de censista, que es el principal elemento de trabajo de terreno con el cual nosotros levantamos este censo de población y vivienda, y cómo desde las bases se puede participar en esta instancia. Vámonos más, alcalde. Bueno, contarles, y me imagino que más de uno de ustedes ha trabajado con información que captura el Censo de Población y Vivienda, y también algunos deben recordar el último levantamiento censal que realizamos en el año 2017, que el objetivo de los censos es poder hacer un recuento y caracterización de la población, de las viviendas y también de los hogares en el territorio nacional. Y esto es muy importante, ya que nos permite determinar cuántos somos, cómo somos, dónde vivimos y cómo vivimos. Es una información importante y sustantiva, sobre todo para tomar buenas decisiones en materia de inversión que se pueden hacer en los espacios territoriales, y también para poder identificar cuáles necesidades que se tengan en el territorio. Vámonos más, alcalde, con la siguiente lámina. Y como yo les he mencionado, el censo permite poder planificar y destinar los fondos municipales para poder realizar impulsos comunitarios que sean necesarios en la comuna. Por ejemplo, generar una definición de especializaciones médicas, dependiendo obviamente de la necesidad que se tenga en la comuna, generar ciertos operativos de salud, por ejemplo, vacunación, compra de ciertos remedios, también ver dónde es necesario generar subvenciones escolares, también sirve para poder establecer dónde es necesario modificar la planificación urbana y construir hospitales para niños, geriátricos. También un importante dato de los censos permite tomar decisiones en construcción de escuelas, de jardines infantiles y de todo lo que tiene que ver con infraestructura que es útil para la ciudadanía. También nos permite hacer un cálculo de hacinamiento que nos permite también identificar dónde es necesario tener construcciones de vivienda. También sirve para tomar decisiones en materia de migración y también para saber cuáles son las necesidades que tiene actualmente el territorio. Vamos con la siguiente lámina. Contarles a ustedes que este censo es muy distinto al censo que levantamos en el año 2017. Esto es un censo que tiene un tiempo más prolongado de ejecución. Partimos en terreno el mes de marzo y finalizamos el mes de junio. En el operativo censal se contratan más de 32.000 personas. Esto es una contratación que se hace por un tiempo mucho más prolongado. Actualmente ya están operando en terreno nuestros coordinadores de sector, también nuestros coordinadores de local. Prontamente ya ingresan nuestros gestores administrativos. El levantamiento de información también cambia. Salimos a levantar información con dispositivos móviles que nos permita a nosotros capturar la información directamente de los informantes y de las personas que están en su vivienda. Y además, en el caso de haber visitado varias veces la vivienda y no encontrar moradores presentes, podemos nosotros dejar una invitación para responder el censo en línea. Y como un tema bien importante, y como también los países de la región han migrado, Nosotros vamos ahora a residentes habituales y eso nos permite a nosotros establecer una fotografía mucho más exacta de la población que realmente está viviendo en el territorio comunal, regional y nacional. Vámonos, alcalde, con la siguiente presentación. ¿Cómo vamos a realizar este informativo? Muy importante, censistas van a pasar por las viviendas visitando y buscando poder recolectar la información. Se aplica un cuestionario censal, para eso utilizamos smartphones o celulares para levantar información. También tenemos una instrucción bien importante y esto es relevante que ustedes lo conozcan. Los censistas no ingresan a la vivienda y la toma del cuestionario censal se realiza fuera de los domicilios de los informantes y esto es para tranquilidad también del vecino y la vecina de la comuna, pero también para tranquilidad del equipo operativo que va a estar levantando la información. También, como todos los funcionarios y colaboradores del Instituto Nacional de Estadística, nosotros estamos protegidos por el secreto estadístico, vale decir que la información que nosotros recopilamos es de carácter confidencial. Nosotros no podemos divulgar ni publicar información con la cual nosotros tomamos razón en la ejecución del levantamiento de datos en terreno. Y como yo les mencionaba, si después de haber pasado varios días por las viviendas no encontramos personas, podemos dejar la notificación para agendar un momento para poder ser censado o la invitación para responder el censo en línea en el caso de que ya no podamos levantar la información a través de ese espacio. Y como dice acá la lámina, el censo lo levantamos a contar de marzo a junio de este año. Vamos nomás al cárter. La información nosotros la registramos a través de los dispositivos móviles de captura, que son smartphones, y estas entrevistas se hacen en modalidad presencial. En el caso específico de algunos viviendas que no encontremos informantes, dejamos la invitación para responder el cuestionario en línea. Vámonos más. ¿Y cómo levantamos el censo en su comuna? Importante y aquí agradecer el apoyo que ha tenido la comuna de La Cisterna en poder avanzar y construir este proceso censal en la comuna con instalaciones de locales censales, locales de soporte, salas de capacitación y locales de contingencia. Contarles que nosotros ya estamos ya con el proceso de instalación en los locales censales que facilitó el municipio y esto también a nosotros nos permite trabajar en terreno con nuestro equipo de coordinadores del sector y coordinadores de local en el levantamiento de información a nivel de la comuna. Y aquí les cuento un poco la dotación. Les mencionaba que ya está trabajando el coordinador de sector y el coordinador de local. En los próximos días ingresa a trabajar el gestor administrativo. Vamos a tener un gestor de capacitación. Ya cerró el concurso de coordinadores de grupo. Y ahora actualmente tenemos el concurso abierto para poder reclutar en la comuna de La Cisterna 106 censistas que lo hemos estado tratando de impulsar y aquí también agradecemos de parte de los consejeros el espacio de, también de difusión. Queremos que todos los vecinos y las vecinas participen en este proceso y que el equipo de censo sean vecinos de la comuna. Y aquí viene importante, y esto queremos también difundirlo como parte de la información que puede tomar un valor bien importante, es cómo identificar a los censistas y también al equipo operativo que está en terreno. Primero, nosotros vestimos chaqueta, que es una chaquetilla con el logo censo, esto es una imagen referencial. Para censo nosotros tenemos una chaquetilla especial que utilizamos, portamos también una credencial, que es muy parecida a esta, con un lanyard especial, que tiene también un dispositivo para generar el espacio de información hacia los equipos. Usamos una mochila y también un gorro identificatorio con la marca Censo. También es bien importante, y esto es parte de lo que nos pasó en los precensos y en las pruebas censales, a veces sucede que los censistas o los enumeradores o los empadronadores visitan la vivienda y alguna persona tiene la duda si es personal del INE que está trabajando en terreno. Tenemos un banner que es verificador.ine.cl en donde la persona puede indicar el RUT de la persona que está visitando su vivienda y consultar si efectivamente corresponde equipo INE que está trabajando en el proyecto censo. También tenemos un centro de atención censal que es asterisco 1525, con atención de lunes a domingo, de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, que va a estar ya cuando se genere la apertura del cargo de censista, y ahora obviamente ya estamos con ese proceso porque aperturamos el cargo, y cualquier duda que puedan tener los vecinos y vecinas pueden consultar a esta línea de información. ¿Y cómo podemos participar? Acá, muy importante para nosotros, y por eso también agradecemos el espacio que el alcalde nos puede proporcionar como proyecto censo, conociendo las temáticas y las características del censo. Nosotros ayer ya hicimos el inicio de nuestra campaña comunicacional, se hizo un hito de entrega también de información de cómo va a estar nuestro cuestionario censal, y también visitando nuestra página www.censo.cl, en donde todos pueden conocer el estado del proceso que nosotros estamos realizando, y además saber información del objetivo que tiene el censo, cuáles son las fechas que nosotros estamos realizando en el operativo, y también resolver algunas preguntas que pueden salir desde la misma ciudadanía. También bien importante, que para nosotros es muy relevante, el que ustedes puedan abrirle la puerta a nuestro equipo de censistas, y no solamente a los censistas, sino que también al personal operativo que ya está trabajando en terreno, y puedan ustedes apoyar ante cualquier duda que puedan tener ellos. Y también el espacio de difusión que ustedes puedan tener, contarle a los vecinos y vecinas que estamos levantando información que es muy importante y necesaria su participación, y que ellos también puedan ser voceros de la información que como censo estamos entregando. Y por último, postulando y difundiendo los cargos que nosotros actualmente tenemos en plataforma. Actualmente tenemos el cargo de censista, y este cargo es muy relevante y muy necesario de poder difundirlo en la comuna de La Cisterna, porque necesitamos que las personas que se contraten sean de la comuna. Y como yo les mencionaba, tenemos el cargo de censista actualmente en la plataforma. El cierre de este cargo es el 12 de enero. La postulación se hace a través de la plataforma. Es muy, muy simple. También, si alguien tiene duda de cómo postular, puede llamar al asterisco 1525 para poder hacer cualquier consulta respecto a este proceso. Y obviamente, agradecidos también de que ustedes sean voceros de la postulación de este cargo que tenemos abierto para la comunidad. Y le mencionaba verificador.cl, si ustedes tienen dudas del personal que anda en terreno, que viste chaquetilla INE o credencial, pueden pedirle a ellos la identificación, loguean el RUT de la persona y pueden verificar si es personal INE, también llamando al asterisco 1525, y cualquier duda al correo oficial censo@ine.gob.cl. Eso. Muchas gracias, alcalde, por el espacio, así que dejo abierto el micrófono para dudas que puedan tener.
Gracias. Abrimos espacio entonces para consultas.
Alcalde.
Doña Mónica.
Bueno, súper completo. Me gusta mucho también que la prioridad sea la gente de nuestra comuna. Creo que es muy importante eso. Pero una consulta, ¿se van a bajar infografía, algo así, en relación a toda esta información que uno recoge y que debe llegar a cada una de las casas de nuestros vecinos? Entonces, pregunto, ¿va a haber alguna campaña con infografía, algunas cápsulas, así? Pienso más que las cápsulas, porque no todos se manejan en redes, el poder poner en espacios, qué sé yo, paraderos de micro, en fin, juntas vecinales, infografía, con todo esto, para darle confianza a la población.
Sí, agradezco su pregunta, y sí, efectivamente, nosotros ya lanzamos la campaña comunicacional, está ya en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, y también en la página de Censo, el video que sacamos con la campaña. También tenemos kits comunicacionales, lo hemos estado trabajando directamente con el municipio para que ellos sean quienes canalicen las postulaciones al cargo y la información, pero además vamos a tener un trabajo directamente con las juntas de vecinos y con las organizaciones sociales del territorio para poder entregarles a ustedes kits digitales para que ustedes puedan difundir dentro de su espacio de difusión por redes sociales, pero además afiches, volantes y también cartas para que los vecinos estén enterados, porque como usted bien señalaba, es importante que todos sepamos de este proceso. No todos somos de redes sociales, muchos somos de la televisión, muchos somos de la radio, pero tenemos que tratar de que todos sepamos que el censo se levanta en marzo y que la participación es muy importante a nivel país.
Muy amable, muchas gracias. También una consulta, las fechas de postulación a los censistas, ¿eso ya está abierto?
Sí, se inició la última semana de enero, perdón, de diciembre. Esta postulación está abierta hasta el 12 de enero,
Enero.
así que es muy importante que ustedes puedan visitar la página www.censo.cl o nuestro Instagram, Censo2024, o nuestro Facebook también, donde pueden ustedes ir al banner de postulaciones y está ahí abierto. Es muy simple y postular a los cargos si es que les parece una oferta atractiva de trabajo.
Muchas gracias, muy amable.
De
También
nada.
está don Alberto y doña Patricia. No sé si quizá ellos quieren contar algo también, que son del otro equipo.
No, buenas tardes. Por mi parte, nada, soy Silvia, ahí te ha entregado toda la información completa. Simplemente agradecer por el espacio y la buena disposición. Sí, muchas gracias.
Ok,
Patricia,
tenemos más.
Patricia estaba con problemas de audio, por eso no
Sí.
pude disponer.
Si algo pasa ahí. Ok, entonces agradecemos a doña Silvia, a doña Patricia y a don Alberto por su participación de hoy. Cualquier cosa que quedamos atentos y estamos conectados regularmente a través de CEPLA, que está Carlos Rodríguez ahí dirigiendo ese trabajo. Así que hay una relación bien fluida para avanzar en los temas que se necesitan. Así que muchas gracias. Entonces nos
Muchas
vemos a doña Silvia y al equipo.
gracias.
Gracias.
Que tengan buena tarde.
Igualmente. Bueno, entonces seguimos en la tabla. Este era el último punto regular de los temas que siempre se presentan. Ahora viene el último que corresponde a la hora de incidentes, así que le damos el paso a don Patricio para regular los tiempos de participación de cada uno y el aviso de siempre antes de que se cumpla. Muchas gracias, seguidor.
Gracias, alcalde. Concejala Quesada, sus 7 minutos para incidente.
Muchas gracias, don Patricio. Quiero comenzar Hoy me da miedo
Creo que el
hablar
micrófono
con
Jimena.
de Jimena. Ya, bueno, voy a seguir porque después don Patricio me va a descontar los minutos que estoy esperando. Así que quiero saludarlos a todos, quiero los mejores deseos para nuestros colegas concejales, al alcalde, los directores, los funcionarios, los vecinos que están, para todos, desearles que este año sea un año de mucho desarrollo personal, consolidación de proyectos. Que haya mucha abundancia en afecto, en armonía y en mucho desarrollo personal también, ¿no? Que también como municipio se vayan consolidando todo este proyecto municipal y también junto con eso saludar y esto que tiene que ver con estos buenos deseos. La nueva sede de salud en tu barrio, en un sector como es Lo Valle, que siempre se dijo, son los vecinos que están más alejados y cómo poder llevarles allá, sobre todo por la población, su rango etario. Así que creo que eso es parte de lo que se debe ir ya consolidando todo lo que fue este proyecto municipal, comunitario. Eso. Lo otro, en estos días hemos escuchado cómo las olas de violencia se han acrecentado en los distintos sectores. El sector sur se ha visto bastante afectado, San Bernardo, Pedro Aguirre Cerda. El día sábado acompañamos al alcalde Pedro Aguirre Cerda por los hechos que acontecieron allá. Solidarizamos, pues pensaba que podía ser cualquier lugar del área sur. Yo creo que frente a eso se dan muchas posibilidades. Uno ve los esfuerzos que se hacen desde los municipios, pero sin duda esto está desarticulado si no se avanzan en los espacios del Senado. Todos estos proyectos de ley que están estancados y que sí han salido desde la Cámara de Diputados, pero que no se ha podido avanzar. Han habido proyectos tales como el delito de secuestro, el porte de arma, que creo que es de suma urgencia, sanción al sicariato, otro, y también esto de crear el subsistema de inteligencia que establece medidas para la prevención y la alerta de actividades que tienen relación con el crimen organizado. Yo creo que como autoridades políticas de estos espacios debemos presionar para que se agilicen estos proyectos de ley que duermen y que finalmente las medidas que se toman a veces no son las más atinadas, porque de verdad creo que un estado de excepción no va a lograr lo que sí podrían llegar a lograr estas leyes ya promulgadas y activas. Eso. El día 27 de diciembre, desde la Comisión de Derechos Humanos y Inclusión Social, convocamos a las organizaciones de trabajadores para reunirnos, poder recoger su apreciación sobre el protocolo de acoso y abuso sexual y laboral. Hicimos una convocatoria bien abierta, convocamos a todas las organizaciones de trabajadores, sobre todo porque en esta altura del año, como ya lo mencioné en otro espacio de incidente, es cuando más vemos funcionarios que reclaman porque no se han llevado a cabo bien su procedimiento. Me llamó mucho la atención que a pesar de lo importante y de haber sido convocado todos, solamente asistió, y quiero agradecer su participación, a la señorita Fabiola Vargas por los trabajadores honorarios y la Casa de la Mujer. También quiero agradecer a los funcionarios de salud, a la FUSAM de Santa Anselma y a la Asociación de Salud de La Cisterna porque ellos se hicieron presentes. Voy a volver a hacer una convocatoria porque la verdad es que como dirigentes entiendo yo que debe ser bastante importante poder actualizar, revisar y socializar un protocolo que debe ser el hilo conductor y el guía de nuestras situaciones laborales dentro de los espacios municipales.
La quedó silenciada.
Ya, ahí sigo. Me hago, yo misma me hago callar, don Patricio. Quería también saludar a la Escuela de Teatro, decía, que el otro día participé en su examen de bachillerato aquí en el Teatro El Botón, una obra de Radrigán, muy, muy sensible, como es la temática de Juan Radrigán, así que felicitaciones y también quería pedir para no seguir arrastrando estos casos sociales que tengo pendiente, como es el caso de la señora María Mardones, que ya lo he mencionado en varios consejos, esto viene desde septiembre, estoy pidiendo un informe de su caso, de la señora Giselle Retamal, también unas podas desde Villa Francisco Encina, que llevan una solicitud de más de 2 años, que está entre el pasaje 1 y 2, y también una plaga de ratones que hay en Fishman a la altura del 0460, que se informó y que son casas de adultos mayores. Esos son mis incidentes y que tengan una muy buena tarde.
Gracias, concejal. Concejal Luna.
Muchas gracias, don Patricio. Primero que todo, un cariñoso saludo a todos de feliz año nuevo. Podemos tener muchas diferencias entre todos los que estamos en esta reunión, pero les deseo que tengan, que sea un año 2024 muy bueno y lo más importante que sean felices con sus familias. Yo creo que todos buscamos eso, la felicidad con nuestras familias. Bueno, hace poquitos días me junté con una agrupación de vecinos de ciencias. Y recorrimos más o menos entre calle Ciencia y La Blanca, y hay una casa que está justamente en la calle Ciencias 7281, justo en la esquina de Ciencias con La Blanca, donde se nota la poca preocupación que tienen los vecinos de esta casa, porque afuera, en el patio y en la calle, árboles donde no están podados, ramas, maleza, o sea. Se nota un nudo oscuro en esta calle, lo que está provocando mucha incivilidad, lo que está provocando que oscuridad en la noche, tienen miedo que ahí se escondan maleantes que puedan robar. Entonces, no sé si existe la posibilidad de que el departamento de Ornato vaya a desmalezar, porque esto está en la calle, de la puerta hacia afuera, y también hablar con los vecinos para que ellos también cuiden su entorno y no provoquen esta incivilidad con los vecinos, porque tienen árboles grandes, hay un vecino que tiene justo con el límite, con él tiene un árbol que está trizando su muralla, entonces la idea es hablar con los vecinos para que tengan un mejor vivir con el entorno. Ya, eso es el primer punto. Lo segundo es saludar al Club Deportivo Defensor, que hace poquitito tuvieron la fiesta a fin de año, muy bonita, muy linda, así que felicitarlos por esta fiesta que hicieron en la calle Plaza. También felicitar y agradecer la invitación al Comité de Vivienda Venecia, que también hicieron hace poquitito su fiesta a fin de año en el Colegio Los Palmes, muy linda. Ahí pudimos estar con los corpóreos de Minnie, Mickey y Mario Bros. También quiero saludar al Club Deportivo Gremio, que también hicieron su fiesta de fin de año, muy bonita, donde hubo una premiación a todos los deportistas destacados y sobre todo a los niños. También felicitar a la Junta de Vecinos COES, que también hizo su fiesta de fin de año, y ahí pudimos ver cómo los niños disfrutaban con los juegos inflables. También quiero felicitar a la Capilla Virgen del Pilar, porque también en los últimos días del 2023 hicieron muchos encuentros de villancicos, así que felicitarlos por la convocatoria y por esta gran iniciativa. También quiero saludar al Colegio Antú por su graduación del octavo básico, fue muy emotiva, muy linda, recordé cuando yo salí del colegio, así que felicitaciones a los muchachos y desearles mucho éxito en su nuevo desafío. Y también felicitar a la Academia de Fútbol, La Cisterna, que en algún momento trajo a este bonito FIU, donde vimos a una cantidad de vecinos que se sacó foto con este bonito de los Panamericanos y Panamericanos. Así que, y además felicitar porque hoy día, en estos momentos, ahora se está celebrando la fiesta de fin de año de los niños de la Academia de Fútbol La Cisterna. Así que felicitaciones y nos vemos más ratito ya. Eso, don Patricio, muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejala Tobar.
Sí, muchas gracias. También quiero sumarme a los saludos afectuosos y cariñosos a todos. Que este año 2024 venga cargadito de muchas buenas intenciones, pero por sobre todo de salud y de mucho amor. Creo que es imprescindible tener eso en cuenta. Quiero partir planteando lo siguiente, una consulta a la administración principalmente, que tiene que ver con cuándo se van a generar los cambios o las mejoras de las condiciones de los equipos de inspección y de seguridad, ya que están llegando más funcionarios a esa unidad. En una sala de no más de 3x4 hay a lo menos 7 funcionarios donde uno tiene que, si están todos los 7, uno tiene que estar de pie para poder sentarse el otro. Entonces, eso por una parte, y también saber cuáles son, si la directora nos pudiera comentar las condiciones de estas últimas semanas sobre los vehículos, no los vehículos que van a llegar, que eso entiendo que ojalá sea lo antes posible, pero entiendo que hay varios vehículos que están en desperfecto. Entonces eso hace más complejo aún la labor de seguridad, a lo cual todos estamos muy convencidos de que hay que hacer lo más posible todo nuestro vehículo en terreno. Está complicada la situación en la zona sur, todos lo sabemos por los medios de comunicación. Por lo tanto, tratar de generar lo antes posible las mejores condiciones para este equipo de funcionarios y funcionarias, debido también a que había un aumento con respecto a la dotación en esta unidad. Eso, también quiero sumarme a las felicitaciones de las escuelas de nuestra comuna. Excelente las organizaciones de las licenciaturas y graduaciones de los kinder y de la enseñanza básica y media. También quiero sumarme a las felicitaciones a las organizaciones de varias instituciones de la comuna, como unidades vecinales, comités de vivienda, comités de seguridad con respecto a la realización de sus fiestas de Navidad, que fueron muy bien organizadas, entre ellas la 5 de abril, Vía Venecia Italia, el Comité de Vivienda Venecia, entre otros que tuvieron una excelente preparación. Y por último, quiero dar cuenta, creo que es necesario, comenzando este año 2024, creo que es necesario hacer un resumen de las actuaciones de esta concejala durante el año recién pasado al interior de este órgano colegiado. Durante el año 2023, el Consejo Municipal se reunió un total de 47 veces entre sesiones de carácter ordinario y extraordinario. De esas 47, solo me ausenté en 6 oportunidades, principalmente por problemas de salud y debidamente justificados, lo que representa un 87,23% de mi asistencia. En esas 47 sesiones se adoptaron un total de 309 acuerdos de diversas materias, tales como presupuestaria, inversión, recursos humanos, que tiene que ver con salud y educación, en las cuales participé en la aprobación de 263 en estos acuerdos, que representan el 85,1% y me obtuve de uno por posibles conflictos de interés. Tal como mencioné previamente, en las sesiones en las que me ausenté, se trataron 41 acuerdos a los cuales no pude tomar parte, pero lo más importante de todo es que del total de los acuerdos solo rechacé 4 de ellos, lo que implica un 1,3% de los 309 acuerdos. Y estos rechazos fueron fundamentados principalmente en desacuerdos por montos demasiado elevados en algunas actividades, inconsistencia con lo que realmente se necesitaba en nuestra comuna o situaciones que no se ajustaban a la legalidad vigente, como fue el traspaso de una patente comercial. Eso a fin de transparentar, yo creo que es importante el trabajo que realizamos nosotros los concejales cada año en este cuerpo colegiado. Eso, don Patricio, muchas gracias.
Concejal. Concejal Osorio.
Gracias, don Patricio. Bueno, ahora sí, en este espacio, antes que todo, saludar a cada una de las personas presentes. Desearles un 2024 fructífero en todos los aspectos de la vida, obviamente con su familia, salud y muchas bendiciones en general. Y don Patricio, gracias por su saludo, delante nos lo saluda también. bueno, yo en realidad voy a partir agradeciendo la gestión de la Dirección de Tránsito a través de don Carlos Timnao. El día viernes del año pasado, en diciembre, se dio una situación bastante compleja en el sector en el cual yo resido, donde hubo un doble portonazo, en el cual me comuniqué directamente con Seguridad Ciudadana y la respuesta fue, ¿cuál es la emergencia? Yo digo, robo de 2 vehículos. Se dará aviso a carabineros. De igual forma, deben realizar el llamado directo. Y yo me hice la pregunta en el mismo instante, si no es un procedimiento en el cual va a intervenir Seguridad Ciudadana, ¿dónde está el rol de prevención y de contención para estos vecinos? Y fue en ese momento donde yo me comuniqué directamente con Mario, que aprovecho de darle las gracias porque el que siempre responde, y gracias a él llegó Seguridad Ciudadana junto con un carabinero. Pero no es posible que uno escriba al WhatsApp de Seguridad Ciudadana, porque no es primera vez que lo hago, y siempre las respuestas son como que arréglesela usted. llame a Carabineros. Si eso la gente sabe que tiene que llamar a Carabineros, obviamente van a llamar porque le quitaron un auto a un vecino dos casas más allá y dos casas más acá fue otro. Un vehículo, un Mazda y un BMW. Entonces, además, con armas de fuego, y nadie está pidiendo que vayan a hacer persecución ni nada por el estilo. Lo que yo estaba haciendo era que se acercara al lugar Seguridad Ciudadana, que siempre lo he dicho, si no se trata de que el personal municipal vaya a frenar la delincuencia o que vaya a realizar un procedimiento, pero sí me parece importante que cuando hablamos de seguridad comunitaria, lo mínimo que uno espera es que ellos digan, vamos al lugar para ofrecer contención a las personas afectadas y las vamos a ayudar para que se realice la denuncia correspondiente en Carabineros. Pero no esta respuesta. Esta no es una respuesta digna para una persona que ha sido recién asaltada afuera de su casa. Para dos vecinos que sufrieron ese día este robo de vehículos. Me parece inaceptable. Inaceptable, porque no es primera vez que pasa. Y lo he dicho también en reuniones que hemos tenido. Y sigue pasando. Lo otro, quisiera solicitar que se vaya a inspeccionar un vehículo que lleva bastante tiempo en la calle, específicamente Canal de Suez, frente al 0608. Es una camioneta que lleva bastante tiempo abandonada, donde genera incivilidad, sobre todo en la noche, porque esa calle, como es más amplia, no es un pasaje como los demás. Se genera mucho el tráfico de drogas y además el cruce permanente de personas que van a comprar sustancia ilícita en ese sector, que todos sabemos que este concejal vive en un sector bien complicado y siempre ha denunciado eso y hasta el día de hoy tampoco se hace nada. Lo otro es que también quisiera decir que me alegro que la municipalidad, nuestra comuna, tenga un camión aljibe de las características que el alcalde presentó en su cuenta, pero también es importante decir de qué nos sirve un camión aljibe con todas esas características y todas esas maravillas que él nos decía, si ni siquiera hay choferes que lo puedan conducir, y donde los mismos choferes de la DIMAO no cuentan con las condiciones mínimas para poder realizar sus necesidades básicas en el lugar donde están guardados sus camiones. No tienen acceso a baños, y no sé qué pasa con eso. Me gustaría que por favor la administración se pronunciara al respecto, porque tuvimos una conversación con las personas que desempeñan, con estos funcionarios que desempeñan sus labores, y van a buscar los vehículos a la DIMAO, donde todavía está en construcción, obviamente, el proceso de construcción del SAR, pero también hay que velar por lo mínimo que debe tener un ser humano. O sea, no puede ser posible que en el lugar de trabajo, porque es su lugar de trabajo donde están sus vehículos, o sea, no sus vehículos, sino que su herramienta de trabajo, que es el vehículo, el camión, no tengan la posibilidad de ir al baño a hacer sus necesidades o lavarse las manos. Me parece que es impresentable eso también. Y para finalizar, solo agradecer las gestiones, como lo dije anteriormente, de Tránsito, de DIMAO también, y enviarle un cariñoso y afectuoso saludo a cada uno de los miembros de este consejo, de este cuerpo colegiado, que, como dijo también el colega, tenemos bastantes diferencias en formas, pero no de fondo. Yo creo que todos queremos lo mejor para nuestra comunidad, para nuestra comuna, y que este año sea cargado de cosas buenas para nuestra comuna y para la gestión de cada uno y cada una de ustedes. Así que un abrazo y feliz 2024. Muchas gracias, don Patricio.
Gracias, concejal. Concejal Urrutia.
Gracias, don Patricio. Un afectuoso y fraternal saludo a cada uno en este año 2024. Disculpen la cámara, pero estoy de acompañante en una emergencia médica, nada grave, así que por esta vez voy a pasar con los incidentes. Gracias, don Patricio.
Gracias, concejal. Concejal Espíndola.
Gracias, don Patricio. Estaba preparada para los 7 minutos de Alejandro, así que me pilló. Bueno, primero, feliz año nuevo a todas las que están acá, a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, a todos los funcionarios municipales y a todos mis colegas compañeros. Primero quiero dar cuenta de la comisión de transparencia que se realizó la semana pasada, donde se llegó a ciertos acuerdos que quisiera leer un poco porque... Ay, espera, porque se me cerró acá. Para que vayamos entre todos tratando de darle curso a esto que es muy importante. Dentro de los acuerdos más importantes es que hay algunos departamentos que están atrasados en la entrega de información para que sea subida a la plataforma, como es el área de salud y relaciones públicas. Sin embargo, ellos se comprometieron a apurar este proceso de información. También estamos a la espera del decreto donde cada dirección o cada departamento propone a una persona encargada para que haga este trabajo que se tiene que hacer para transparencia. También se propone centralizar y consolidar toda la información para entregar la transparencia y queda pendiente también el área encargada de realizarlo. Ahí deberán ponerse de acuerdo entre los distintos departamentos y la administración. Y también, mientras se decide quién será el área responsable de centralizar la información, cada encargado de las direcciones respectivas deberá hacerle llegar la de sus trabajadores a honorarios al Departamento de Transparencia. Indicar también que para esto hay plazos nuevos, que es al 15 de enero, entonces, para que empecemos a como apurar un poco esto. Como segundo, quisiera sugerir una mayor comunicación y coordinación o tal vez un protocolo estándar para eventos masivos entre los distintos departamentos municipales y los comerciantes. Se agradece también que se acogió la sugerencia después del concierto de los Jaivas por una cuestión de ruido y de espacio. Esa solicitud se acogió, lo del Año Nuevo se hizo de forma distinta, pero hubo cierto tipo de descoordinaciones que yo las conversé también con don Víctor de la Casa de la Cultura y llegamos ahí como un acuerdo, pero tal vez debería haber un protocolo donde todos lo conocieran, estuvieran todos de acuerdo y cada vez que se haga un evento masivo, el protocolo se activa y ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Me refiero específicamente a la comercio que recibe sus camiones distribuidores. Como se cierra la calle temprano, tal vez debería haber una coordinación para que esto sea más fluido y ellos puedan continuar con su trabajo también. Hay un kiosco en la calle Santa Elisa, esquina Gran Avenida, que pareciera estar abandonado y que se presta como todos los kioscos que ya varias veces lo han nombrado para incivilidades, estamos hablando de actos delictuales, la gente se esconde ahí para asaltar, también se usa para otras cosas como para baño, dormitorio, motel, etcétera. Entonces, pediría por favor que se revisara esta situación. Y por último, también dar cuenta del robo que sufrimos en la concejalía. Yo sé que todos están al tanto, pero me gustaría que quedara también en acta en este consejo. El robo de la cartera de mi asistente Claudia Carrillo y del teléfono institucional de la concejalía, donde no nos robaron nada más, estaba, gracias a Dios, estaba la tablet nueva, estaba el notebook y solamente se llevaron el teléfono y la cartera. Entonces, a propósito de esto, yo quisiera solicitar una cámara que estuviera, no sé, en la puerta de la concejalía donde se viera quién entra y quién sale. Cuando ocurrió en el año 2022, en mayo, la agresión que sufrí cuando pusieron ese letrero afuera que todos conocen, ahí también solicité una cámara porque habría sido súper útil para ver quién puso el letrero, a pesar de que todos vimos quién fue, y tampoco se acogió esa vez. Entonces solicitaría yo que esta vez sí se acoja, por favor, poner esta cámara de seguridad. Y eso sería, don Patricio, muchas gracias.
Concejala Ruiz.
Gracias, don Patricio. Bueno, en esta oportunidad solo les quiero desear muchas felicidades a todos, que sea un año muy próspero, lleno de éxitos, de realizaciones y de mucha salud también y por supuesto de mucho amor. Así que muchas felicidades a todos. Eso, don Patricio, por mi parte. Muchas gracias.
Concejala. Concejala Vázquez.
Gracias, don Patricio. Quiero partir también deseándole a todos que tengan un bendecido año 2024 y también agradecer el trabajo del 2023 que se hizo con todos los funcionarios de acá de la municipalidad, que estuvieron siempre dispuestos a poder trabajar y a poder dar una solución a los vecinos. Yo creo que eso también es importante. Yo en el último consejo no pude estar, pero sí creo que es importante agradecerles a ellos la disposición. También a los directores que asistieron a cada una de las comisiones que también fuimos citadas durante este 2023. Y esperamos seguir trabajando de la mano este 2024 para que la Cisterna siga prosperando y sea una comuna mejor de la que tenemos actualmente. Lo otro, quiero preguntar por la respuesta que está solicitando el Comité de Seguridad de Calle 1234, que están pidiendo hace un año más o menos un paradero. Entonces, si le pueden por favor dar la respuesta. Segundo, también quiero preguntar si la cámara de seguridad que está en Pedro Aguirre Cerda con Gran Avenida está funcionando. ¿Por qué lo hago? Porque sé que hubieron varios asaltos y Carabineros trató de pedir las cámaras para poder revisar y no tuvieron acceso a ellas. Ya esto me lo contó un vecino, ya que fue el afectado, por lo tanto no quiero decir inmediatamente que no fue Carabineros, es el relato del vecino. Por lo tanto, quiero saber si está funcionando o no esa cámara de seguridad. Lo otro, quiero detenerme acá porque la semana pasada se acercaron dos funcionarias del programa Familia, las que fueron desvinculadas. Yo entiendo que la administración tiene todo el derecho de desvincular a las personas cuando son honorarios. Pero sí me llama la atención de que ella justo el día que fue una que fue desvinculada en la tarde, ella había presentado una acusación contra acoso laboral, lo había manifestado en el Departamento de Recursos Humanos. Entonces el mismo día en la tarde ella es desvinculada y eso me llama la atención. También fue desvinculada de manera verbal, donde se le dice que la están desvinculando por sus calificaciones, donde ella es la mejor calificada de la unidad. Por lo tanto, me llama nuevamente la atención. Y hay otra chica que estaba de vacaciones y que fue también desvinculada, y fue desvinculada este lunes. El tema está que ellas son de un programa que son del ministerio, ya que son del FOSIS. Por lo tanto, el reglamento indica que quien tiene que desvincularla es su jefa directa, junto con el apoyo del FOSIS, y si no están ellos, en el fondo, la persona, digamos, el jefe de unidad. Pero acá ella fue notificada por una funcionaria. Por lo tanto, es bastante irregular. Insisto, creo que cuando hablamos de la dignidad hacia el trabajador, porque acá lo que se va a venir lo más probable es que venga una demanda hacia la municipalidad, porque ellos llevan 7 años trabajando en horario. Por lo tanto, vamos a tener una demanda y lo más probable es que perdamos esa demanda por la forma, porque tampoco fue por escrito. Y lo que vamos a tener que hacer es volver a pagar. Y cuando tengamos que volver a pagar, yo voy a escuchar nuevamente el relato de que sí, que por la dignidad de los trabajadores, la dignidad de los trabajadores, y acá yo digo, la dignidad no se predica, la dignidad se aplica. El respeto no es un eslogan, el respeto se demuestra. Y creo que en las formas en que uno desvincula a un trabajador, se muestra la dignidad, se muestra el respeto que uno tiene hacia la labor. Independientemente que yo tenga que no desvincularla, pero yo creo que las formas sí son importantes, sobre todo en este caso, estamos sacando a gente que uno más o menos, cuando yo he sido jefa, uno sabe a quién va a desvincular. Pero desvincular al mismo día antes de Navidad no es una falta de respeto. Desvincular a una persona un día antes del año nuevo también es una falta de respeto. Decírselo en el pasillo es una falta de respeto. Entonces, yo exijo que empiecen a mejorar las formas. Estamos trabajando con personas, independientemente sean honorarios, sean a contrata o sean de planta. Entonces, insisto, acá la dignidad no es un eslogan, acá se debe aplicar y debe ser parejo para todos. Y quiero solicitar qué pasa con esto cuando es una persona que presenta una acusación por maltrato y el mismo día de la tarde sea desvinculada. Esos son mis incidentes. Gracias, don Patricio.
Concejala, alcalde.
Sí, Antes de partir, yo le voy a dar el paso primero a María José para referirse a dos situaciones, una que dice doña Jimena de la flota de seguridad y otra contexto al que menciona el concejal Jacob, y después a Cristóbal que va a contar un poquito del contexto de esto de esas desvinculaciones. Así que le damos el paso primero a María José y luego a Cristóbal y ahí yo posteriormente. Gracias, director.
Ya. Buenas tardes a todas y a todos. Son varias cosas a las que referirme. Primero, referente a las condiciones habitacionales del funcionamiento de la dirección. Efectivamente, el espacio ya lo hemos discutido en varias oportunidades. En algún momento quisimos arrendar un inmueble para poder descomprimir esto y así poder crecer y entregar a la comunidad el servicio que se requiere. Eso no se pudo realizar y estamos avanzando en las gestiones para llevar prontamente una propuesta al Consejo respecto de la compra de un inmueble donde podríamos operar. Paralelo a eso, se están realizando las negociaciones con otras áreas para poder relocalizar al equipo de seguridad pública, cosa de liberar el espacio acá, en las oficinas que tenemos hoy en día. Y frente a eso, bueno, indicarles que se están haciendo los estudios de tasación, se están viendo cotizaciones con empresas de renombre que nos permitan tener la mayor transparencia posible respecto del valor de este inmueble. Respecto de la flota, los vehículos tienen una data y que por eso también compramos nuevos vehículos, ¿cierto? De bastante tiempo donde históricamente jamás se le hizo la mantención adecuada ni una mantención preventiva. Entonces, efectivamente, los vehículos fallan y estamos ahora mismo preparando una licitación para un contrato de suministro que nos permita tener un servicio con un proveedor, que esto va a ser una licitación pública, para la mantención de los vehículos. Así que por ese lado también estamos avanzando. Hoy día tenemos una presencia importante en la calle porque también tenemos algunas motos en circulación y tenemos estos piquetes de infantería que están operando en Gran Avenida. Eso por lo que me refería la concejala Jimena Tobar. Respecto del llamado del concejal Osorio de la Central, un mensaje de WhatsApp, efectivamente no es la respuesta más correcta, la respuesta que da la central de ese momento acerca de hay que contactarse con carabineros, pero indicarles de que nosotros ya habíamos recibido ese llamado y en ese momento estaban ocurriendo en tres puntos diferentes de la comuna tres asaltos con arma de fuego. Entonces, la central probablemente, y de esto me estoy enterando ahora, dio esa respuesta siempre pensando en el resguardo de los funcionarios. De todas maneras, nos demoramos 10 minutos en llegar al lugar y fue Carlos Sandoval, que es el jefe el encargado de seguridad pública, propiamente a atender ese procedimiento de estos dos robos de vehículos en el sector de la Aurora. Yo voy a hablar ahora con la persona que estaba en central esa noche para indagar lo sucedido. Pero claro, la respuesta no es la más adecuada. Nosotros debemos siempre dar una contención. La contención se entregó a los vecinos, fuimos al lugar. Me parece bien que si el concejal puede comunicarse con el jefe de inspección, este logre gestionar. De eso se trata. Y de todas maneras, estaba en carpeta también el llamado por estos dos vehículos. Había otro requerimiento. La cámara de Pedro Aguirre Cerda efectivamente está en funcionamiento. Ahora hay un protocolo para la petición de las cámaras. O sea, si da que los vecinos se acerquen, se haga la solicitud escrita y nosotros podamos entregarle al vecino o a la vecina, que lo hacemos generalmente así, siempre se hace de esa manera, las imágenes que están requiriendo. Y eso es un resguardo también porque de esa manera estos medios serían efectivos y serían válidos en un proceso judicial también, que es para lo que los vecinos lo necesitan. ¿Ya?
Gracias, María José. Le damos entonces el paso a Cristóbal. Que está silenciado. Está silenciado, pero ahora sí.
Ahí sí. Buenas tardes, concejales, concejalas. Respecto de las no renovaciones de las contrataciones honorarias de distintos prestadores de servicio que se desempeñaron hasta diciembre del 2023 en la municipalidad, cabe mencionar que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Contraloría, las no renovaciones o la no continuación de la contratación no tiene formalidades preestablecidas en la ley, a diferencia de lo que ocurre con aquellas personas que prestan servicios a empleadores en virtud de contratos regidos por el Código del Trabajo. Este es un caso que es distinto. Por lo tanto, no es procedente una notificación escrita, ni siquiera está tan claro que sea una verbal, en el sentido en que el mismo contrato contiene el antecedente del momento del vencimiento de la relación contractual entre el prestador y la municipalidad. No obstante, nosotros hacemos un aviso verbal que tiene que cumplir con algunas características, y una de ellas es evitar que la persona que es desvinculada o que no se le renueva el contrato, en la eventualidad de que tenga una mala reacción ante esta noticia, que es efectivamente una mala noticia para cualquier persona que depende de su trabajo para solventar sus gastos, pueda producir algún perjuicio a la misma municipalidad. O sea, por ejemplo, que ha ocurrido en otras ocasiones, se produzca la destrucción de información, borrar correo electrónico, cambiar clave. O sea, esa es una de las razones por las que se avisa el mismo día en que se va a producir. Ahora, no debiera ser sorpresivo para nadie, porque como les digo, el mismo contrato de prestación de servicio tiene la fecha de término. Respecto de la oportunidad, bueno, lamentablemente el cierre del año de la municipalidad se produce precisamente en las fiestas entre las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Por lo tanto, no hay una buena oportunidad para avisar de esta circunstancia. El respeto a la dignidad de los y las trabajadoras de la municipalidad siempre es una de las cuestiones que tenemos en mente al momento en que nos relacionamos con ellos como municipio. No obstante, tenemos siempre que barajarlo y sopesarlo con la defensa de los intereses municipales. Entonces, de repente, esto hace aparecer algunas decisiones o la forma de comunicar algunas decisiones como destempladas. No obstante, esa no es la intención, como les explico, es equilibrar estos intereses que aparecen como contrapuestos y entregar la información fidedigna a la funcionaria. En este caso, en el caso en particular de las dos funcionarias a las que se refiere la concejala, además, hay que aclarar que efectivamente prestan servicio en virtud de un programa externo financiado por el FOSIS. La no renovación de estas dos funcionarias fue informada al servicio, al FOSIS, autorizada por este, y también fue autorizada la provisión de los cargos por concurso. Por lo tanto, en este caso hemos cumplido cabalmente con todas las formalidades que se requerían. No sé si hay algún otro elemento que pueda aportar, pero eso es por ahora.
Gracias, Cristóbal. Respecto a los incidentes, yo creo que hay que sopesar las cosas, porque María José, con respecto a los incidentes del concejal Jacob, ella da una cuenta de que efectivamente don Carlos Sandoval, que es el jefe de seguridad hoy día, hizo el trabajo de generar un proceso de acompañamiento a las personas del portonazo. Yo también estuve en reunión hace poco en el pasaje OCE Interior con María José y con Carlos Sandoval también, y conversamos esa y otra situación. Entonces, no corresponde instalar como una situación generalizada de mal funcionamiento, porque todos los días se ve cómo Seguridad Ciudadana genera distintos tipos de acompañamiento que tienen que ver con investigación a salud para casos de apoyo de salud mental, que tienen que ver con atenciones sociales también para personas que son víctimas de delincuencia y que se les trata de dar algún apoyo desde DIDECO también. Entonces, hay que sopesar esa situación. Para el caso particular de la Aurora, yo voy toda la semana a la Aurora, más de una vez a la semana incluso. Incluso los fines de semana, porque me gusta el trabajo que se está desarrollando. Tenemos futsal 3 veces a la semana, tenemos olla común todos los días, instalamos luces en la plaza de la cancha, instalamos cierre perimetral, arreglamos el cierre de la cancha, cambiamos las luces de la cancha, instalamos reductor de seguridad, nos preocupamos de todo el sector de Vespucio, donde se arreglaron las luces y los espacios inferiores de la pasarela, que se daban también para incivilidad, y entendemos que es un sector que necesita mucho apoyo, pero que está haciendo una tremenda inversión tanto en lo material como en las actividades que se desarrollan allá. Entonces, también hay que sopesar las situaciones y estamos viendo ahora cómo generar otros cierres de noche de manera a evitar el tránsito, sobre todo entre Aurora y Canal Alberto, para contener situaciones que sean ahí también. Entonces, estamos en ese proceso y está mejorando la situación y el trabajo conjunto que se desarrolla en ese sector. Con respecto también a lo que dice Cristóbal, es importante decir que acá se respeta la dignidad de los trabajadores y cuando hay alguna vulneración existe un protocolo de acoso laboral y sexual que está funcionando y nosotros no maltratamos a las personas, no están permitidos ni los gritos, ni las denigraciones, ni las descalificaciones y cuando hay situaciones así, esas se intervienen. No se pueden evitar porque son espontáneas en la relación humana, pero sí nos preocupamos de darle un tratamiento apropiado. Lo que sí pasa es que a veces la gente dice cosas y esas cosas se tienen que investigar para ver el mérito de las situaciones, el contexto, si son o no efectivas, y eso lo investigan los protocolos. Entonces, no hay que instalar una versión de que hubiera una situación a priori prejuzgada de abuso, de mala intención, cuando efectivamente no están funcionando los protocolos. Así que hay que ser cuidadoso con eso y si hay una situación, una denuncia o protocolo, eso tiene un canal formal y hay varios que se han resuelto por ahí. Entonces, también, aparte de un rodaje del protocolo, también hay situaciones que ya se han resuelto de buena manera para evitar que vuelvan a repetirse. Vamos a revisar también el kiosco que dice Doña Carola. Ya recibimos la notificación para que ustedes sepan de el tribunal de que efectivamente vamos a poder retirar los kioscos del Caracol Ovalle de manera a despejar ese sector, promover la vigilancia natural, realizar una inversión en iluminación y continuar con este proceso de ordenamiento de Gran Avenida que ha sido muy exitoso y que, como ustedes han podido sondear con la gente, ha sido bien agradecido por la comunidad. Así que estamos contentos con el trabajo y cualquier situación que haya que revisar, por favor, háganlo a través de los canales regulares. Si hay algún problema de mal proceder, también es importante formalizar esa situación de manera a revisarla y corregirla. Ese es el ánimo, por lo menos, de la administración para que podamos ir mejorando y así seguir trabajando en beneficio de la comunidad. Eso es todo, estimados. Entonces, que les vaya muy bien. Nos vemos el 5. Ya don Patricio ha hecho llegar la tabla. Así que estamos en contacto si es que hay cualquier situación que tengamos que revisar. Muchas gracias y saludos, que tengan buena semana.
Chao. Hasta
Bueno,
luego.
chao,
Buenas tardes.
gracias.
Que estén todos muy bien.
Bonita tarde a todos.
Saludos.